Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1942 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
Dos orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde la hernia de disco y el espolón calcáneo.
¡Comenzamos!
¡Pozole mío!
¡Qué maravilla! En un viernes de música horrible escuchar esta digna representación de la música de alto nivel, la música clásica. En ese momento los tres tenores los vivos están muertos de envidia. Los de Il Bolo deben estar llorando ante esta ejecución genial, sin duda. Aquí en Charros contra Gánsteres, soy Jairo Calixto Albarrán, les doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza. ¡Qué belleza, qué hermosura! Ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com. Allá hay una camarita donde puede contemplar al Pavarotti de la cumbia, el señor licenciado Don Guillermo de la Guerrero.
¡Ay, no, Calixto! Y el señor Miyagi, señor Zavala, atrás de la consola.
Muy bien.
¿Qué tal?
Bien bajado ese balón.
Los sinaloenses de cuidado, que nos cantan esa bonita.
¿Pero
bonita,
así todo, todo lo interpretan de esa manera?
Todo. Son chidos.
Lo que sea, o sea, incluyendo los clásicos de, los clásicos de aquellos lares, no me digas.
¡Ay, mira cómo suena! ¡Ay, me imagino con un aguachile aquí, chido acá!
¡Qué maravilla!
Con mi cerveza Pacífico.
¡Qué maravilla! ¡Sin dudas!
¡Ay, otra vez la foto de señor Zavala, qué chido!
Muy bien, amo, te felicito. ¿Dónde encontraste esta maravilla?
En la Deep Web.
En la Deep Web. O sea, donde en vez de comprar armas nucleares, compraste esto.
En la Deep Web.
Bien hecho, en vez de
sí, escarbo toda la semana.
Dudosos.
No manches, lo encontré el lunes y yo dije, ya lo necesito compartir en Twitter. No, me aguanté como los machos.
Bien hecho.
Y ahora mira,
muy bien. Pues sí, ya saben, amigos, que estos libros de música horrible también está el señor Jackie.
¿Qué hubo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
No. ¿Qué tal, eh? No, ¿Qué tal?
Es una delicia.
Pero mira, queremos que voten muy pronto hoy, sí, así que vámonos, mire, de volada, antes de pasar a las noticias, que ya sabe que es más de lo mismo. Lo que necesitamos en este momento es esperanza, en que viene y tenemos todos un mejor futuro, un futuro más grande, a todos nos espera algo mejor, así que le van tres canciones, las canciones más espantosas que se han hecho para subir el ánimo. Así que mire, Si usted tiene ganas de llorar, escuche esto. Esto es Chan. Somos el mundo. La versión que se hizo para Haití. O sea, sí es algo para Haití, de hecho, tiene sentido. Está José Luis Rodríguez, el Puma. La banda El Recodo, Shakira, Thalía y Jenny Rivera.
Penetes, José Feliciano.
No manches.
Y este es Cantaré, Cantarás, que es un rolón, no.
Se parece, pero no.
Pero este es con Chiquitete, no, Chente Fernández, Lucía Méndez, Roberto Carlos y un chorro más. Estaba hasta Julio Iglesias. Oh, Julio.
Me gusta más tu canción.
Y la que creemos que va a ganar, porque iba ganando en la votación hace un ratito, es esta, mire.
Y pensé, solamente les diré.
¿Qué vendrá?
Siempre vendrá.
Este es un clásico. Cuando estás sacado de onda, cuando se lleva patas de cabra.
No creo que cuando estés sacado de onda y así pongas a Yuri. Vamos a poner a Yuri para levantar.
No, esta.
¿Sí?
Tiempos mejores. Yuri, vote en @ Javi Miyagi, que es nuestro sitio de Twitter. Y al final, sí, al final, lo va usted a escuchar completita.
Ay, ojalá gane Chiquitete. Ojalá gane José Feliciano.
No, va a ganar siempre la güera. La güerosca va a ganar, como no. Pues debe de Cure, pues debe de ser.
Y miren, si no, ponemos otra vez a los sinaloenses de cuidado.
Oigan,
eso siempre ganará. Creo que se han adelantado mucho en materia de la música horrible.
La jefa de gobierno de la capital, doña Claudia Sheinbaum, pues, anunció que siempre no. La próxima semana vamos a seguir en semáforo naranja, pero de a conocer un sistema nuevo precisamente para ya aliviar a las zonas que están más contagiadas, y se va a implementar el semáforo rojo por colonias.
A mí me parece bien.
Sí, claro.
A mí la verdad me parece bien, porque si hay, como habíamos dicho aquí, y alguna vez lo dijo un experto en movilidad, que hay zonas de la ciudad en las que la gente se está guardando y hay otras donde salen.
Donde realmente les vale 3 kilos de sorbete. Entonces, miren, si usted vive en una de estas, es que va a estar en semáforo rojo a partir del 15 de julio. Miren, ahí le va. San Gregorio Atlapulco, eso está en Xochimilco. Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. San Antonio Tecomitl, en Milpalta. San Francisco Culhuacán, en Coyoacán. San Salvador Cuatenco, en Milpalta. La Anáhuac, deja de ser tus caras, en Miguel Hidalgo. San Miguel Topilejo, en Tlalpa. San Francisco Tlaltengo, en Tláhuac. San José Zacatepec, en Xochimilco. Santa Cruz Acapizca, en Xochimilco. La Roma Sur.
Esos de la Roma.
En Cuauhtémoc.
Yo les dije hace un montón de tiempo que cuando pasaban por
de puerta en puerta.
¿Te acuerdas que dije aquí? No, un día pasé por la Roma y estaban todos los puestos ahí de camarones cuando estaba la cuarentena.
El camarón estaba lo bravo.
¿Te acuerdas? Yo les dije en la Roma, ahí están los contagios, ahí están.
La Villa Milpalta, en Milpalta. San Bernabé Ocotepec, en la Magdalena Contrensas. En Miguel Hidalgo, esto en Tlalpan. El Tanque, también en la Magdalena Contrensas. San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Cuauhtémoc, en la Magdalena Contrensas. Oye, pues, ¿qué tienen allá, eh? San Luis Huipulco, en Tlalpan. Agrícola Oriental, en Iztacalco. Y la Tlaxpana, aquí en Miguel Hidalgo. Estas son las colonias que van a estar en semáforo rojo a partir del 15 de julio.
Aquí hay varias cosas que comentar. Es decir, ¿qué no tu colonia, tu delegación, Iztapalapa, no era de las más amoladas en materia de COVID? ¿No era de las más? Y no hay ninguna colonia de ahí. ¿Por qué? ¿Tú tienes algún comentario? ¿Tienes algún dato que nos compartas?
Fíjate que hace como 2 semanas la jefa de gobierno sacó un mapa donde había casos.
Fíjate que
había casos por colonia. Entonces, haz de cuenta, sí, por ejemplo, en Tinacos o en San Lorenzo hay bastantes casos.
Hay una colonia Tinacos.
Okay. Pero estos están más concentrados, por ejemplo, en la Roma. Creo que la semana pasada había 34 casos activos solamente en la colonia Roma.
En la Roña.
Estas son las que están cerrando.
Ahora también, otra pregunta, creo que al principio te lo decía, es decir, hay otros datos que dicen las colonias que menos utilizan el cubrebocas es la Condesa y la Roma Norte en este caso. ¿Por qué no están tan contaminados como en otros? ¿Tú dirías alguna respuesta?
No lo sé, yo supongo que debe de ser, yo supongo que debe ser porque hay algunas colonias que tienen población flotante, que tienen muchos negocios y eso debe de bajar.
O sea, tú estás diciendo que van a la Condesa y luego se regresan a Tlaxcala,
Miguel Hidalgo. Como la del Valle, que la del Valle y toda la colonia, toda la delegación Benito Juárez tiene mucha población flotante, sí, que tienen oficinas o así, yo supongo.
Podría ser, pero bueno, el chiste que no, pues, estas colonias están en semáforo rojo.
Que lo cual no quiere decir que sea un gulaje, ¿eh? O sea, no están cerradas.
¿Ah, no?
No va a ser así de que no van a poder salir de la colonia.
¿No los van a encerrar ahí ya para que se pudran todos?
No, soy como Guantánamo.
Sino que más bien las actividades económicas están restringidas en estas colonias. No es que les vayan a poner ahí una cinta para que no salgan.
Para que no salgan. Pues deberían, ¿eh?
Sí, no vayan a espantarse, señores.
Ya, no vayan a visitar la Condesa, por favor, que ya ahí estamos sanos. No queremos sus cochinos virus. La verdad.
Muchos Xochimilco.
Hay
muchos Xochimilcos,
sí. Medicinas. Fíjense que los rusos presentaron el medicamento Abifavir para paliar el COVID en América Latina y lo presentaron en Guatemala. Y la empresa Pfizer lo presentó en la Argentina. Entonces, pues si usted quiere que le toque, pues váyase para allá. Pero como no hay vuelos. Y en Guatemala me decías, mi querido Memo, no es como, no es tomada, es untada, o como esa gárgara, es
fumada, es fumada.
¿Es una pomada?
No, es, se suma como todos los antivirales, son pastillas, y no es que sea una vacuna, más bien cuando ya los enfermos tienen COVID, pues esto los puede levantar como en 4 o 10 días.
Pero no hay dos cosas que merecen un entrecomillado, ¿no? Son sí, rusas,
claro. ¿Sí?
Y las fueron a presentar a Guatemala y a Argentina, o sea, eso, y ¿por qué no las presentaron?
También tiene que pasar por Cofepris y tiene que tener como todas las pruebas hechas.
No estoy seguro.
La que se va a presentar en Argentina es la de Pfizer. O sea, esta sí es
buena.
Puede
ser más, eso sí, porque ya Pfizer ya es una empresa.
De las multinacionales, Biotech y Pfizer.
¿Qué tal que quedas como Putin? Acá bien chido.
Bien chido, acá bien mamey. Montando osos en pelotas y bañándote en agua fría. Pero ya ves cómo son los rusos. Y van a llegar mañana, si usted espera a alguien, 200 urnas de fallecidos por el COVID. No sé para qué llegan, pero...
No, pues sí. Tiene que llegar a su familia, tiene que llegar... pues son envíos, pues la gente que ha ido falleciendo, compatriotas allá y los...
Muchos que
y muchas
que
familias en esperan. Porque fue un lío, porque no solamente no se los entregaban porque estaban por el tema del COVID, sino que además todo el proceso legal que había que seguir.
Yo les voy a platicar que ayer me subí en un Uber.
¡No! ¡No, del viejito, no, por favor!
No, está muy bien. Me subí en un Uber. Ayer me salí tarde de aquí, entonces me subí al Uber. Entonces me tocó... Era de barrio, porque era de Portales, entonces me dice el del Uber... No, joven, así le voy a hacer la voz como...
Eso no significa que quememos a clasista o racista.
No, voy a hacer exactamente el tono de voz.
Es que ese taxista hable como el Güero Castañeda. A ver.
Va a hacer exactamente el tono y las palabras que usa el taxista. No, joven, cuando se suben aquí a mi unidad los clientes y me dicen que no creen en el COVID, yo les digo, ¿a poco había una ruca pelona en la calle y le dice, no creo en el cáncer de mama? No, pues claro que sí existe el cáncer. Así me dijo. Claro, ¿a poco cree que se peló por gusto? No, pues sí existe el cáncer de mama. ¿O que usted tiene un familiar que se murió por SIDA? No, joven, pero de todas maneras creemos en el SIDA. Yo dije, canijo.
Es un genio.
Estamos pensando en nominar al viejito para que se vaya a la subsecretaria de salud, porque tiene ideas muy claras.
Sí. Okay.
O sea, sí lo sabe, vamos.
Sí.
Hubo un caso hace poquito de unos tipos que mataron a un chofer porque no los dejó subir porque no traían cubrebocas, porque dicen que no existe, que esto es un mito.
Según el señor, yo dije, no, señor, bravo, señor, señor Uber, bravo, señor. Me dice, no, pues es que esto de la cuarentena es como cuando tienes tos y te tomas tu medicina a tus horas, pues te curas a tiempo, te curas bien, pero si no te la tomas, pues vas a tener 3 semanas de carraspera. Yo dije, órale, y entonces como no nos cuidamos y entonces estuvimos ahí saliendo, pues vamos a tener un vestigio de, órale, Ruco.
Órale, Ruco.
¡Hola, onda, Ruco! Así le dije.
¡Ay!
Luego ya me fileteó y ya.
Le sacó todo lo que traía.
Fue un secuestro express y ya.
Ya me bajé. Ya corrí.
Bien hecho.
¡Ay, qué buena onda!
No le pagué. Pero pues ya. Pero dije, ¿qué enseñanzas del señor?
No, porque además, fíjense que... Detuvieron un sicario en un baby shower, pensaban que era parte del show.
Pensaba que era el niño que estaban bautizando.
Invitas a sicarios a un baby shower. Y un pedófilo francés enfrenta pena de muerte en Indonesia tras abusar de 300 niños.
Ay, baby shower es cuando apenas se va a la fiesta de que van a ser
el niño.
Ah, es antes de que nazca, tío.
Y entonces hacen todos estos juegos de que, a ver, dale el biberón a tu esposa y entonces ponle tu pañal para que aprenda.
Algunas muy aventadas contratan strippers, no sé por qué.
No, el Baby Shower.
Sí, el Baby Shower.
Yo,
sí.
Yo fui a un Baby Shower
con stripper.
Con strippers.
Que se viste,
que se animaron, doctores, que se animaron sí. A la familia. Me acuerdo que una señora llega y dice: oiga, mijita, creo que eso no es correcto.
Sí me tocó, sí pues me es, tocó. Es mi última vez, jefa.
Ya no puedo.
Creo que no está bien.
Le recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. 5541839145 para quien nos llame. También por ahí pueda pedir usted sus canciones para el viernes de música horrible. Y vamos a su bonita y gustada sección que se llama, evidentemente,
¡ya no te metes, tío!
Y bien, el presidente López Obrador, sí, contestó que sí, el tema del muro sí se trató con Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
Es un tema que no se trató porque... procuramos
por fin se trata de encuentro.
Se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos.
Que quién fuera Donald Trump y López para arreglar las cosas, las diferencias, ¿no?
Nada más tocar en lo que nos llevamos bien, nos llevamos mal, ¿no?
¿Quién fuera, no? Así en diplomacia sí se hace.
¿Amigos?
Vamos a avanzar en lo que nos llevamos. No, pero hay momentos en que sí, hay momentos en que no.
Ay, amigos, ¿no? ¿Quién fuera Donald Trump? No,
y Marcelo Ebrard
es más fácil eso.
Anunció, ¿cuál es la estrategia para el tratamiento contra el COVID? Y una posible vacuna, aparentemente Marcelo, que ya la hace de todo, mire, ya todo lo que hace, y lo hace bien. O sea, mira, hay que buscar ventiladores, Marcelo. Hay que ir a arreglar este rollo,
Marcelo. Es un gran personaje, Sí. Es un personaje muy particular.
Veo que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum lo está haciendo bastante bien. O sea, está de tomando hecho, decisiones, y Marcelo también por ahí va bien.
Mira, entonces... de hecho, yo creo que es la que mejor la ha hecho, junto con Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. No, o sea, lo que pasa es que Claudia sí se ha aplicado muy bien.
Claudia se ha aplicado bien y
Se desmarcó muy bien de López Gatell y empezó a trabajar aparte, mira. Porque va bien, yo digo que
van
va muy bien.
Van mis canicas, no está bien, no sé por qué.
Y Marcelo dijo lo siguiente.
El objetivo estratégico de los tratamientos, tenerlos listos para el invierno. Porque si no habría un repunte, un rebrote en América del Norte. Entonces tenemos que trabajar juntos para tener acceso a esos tratamientos. Y asimismo, la vacuna que la están previendo para el primer semestre del 2021. Entonces, eso va a ser estratégico, porque si un país tiene vacuna, tiene que ver con vidas, salvar vidas, pero también tiene que ver con ritmo de crecimiento económico y de inversión.
Para marzo, más o menos.
Pero ahora,
para mayo.
Yo creo que no se les olvida que va a haber elecciones en noviembre y quizás para enero o marzo del 2021 ya no está Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué tal que está Joe Biden y está enojado? ¿Qué tal?
Bueno, pero dice un comentario, le preguntaron ayer en la entrevista de Telemundo, le preguntaron ese mismo tema, dijo, bueno, la verdad yo no le invitaría porque hay elecciones.
Sí, no, ahí no se puede meter,
claro. ¿Quién sabe qué vaya a pasar?
Si quieren, chequen ya lo habíamos platicado, creo, el programa de coronavirus, en pocas palabras, que está en Netflix.
Ah, está bien bonito.
Explican muy bien cómo es el proceso de la vacuna y por qué no pueden sacar pronto una vacuna, ¿por qué tarda?
Aunque la señora Gutiérrez Müller quiera apresurar a las farmacéuticas, no se puede.
No se puede. No. De hecho, ni siquiera hay fábricas para hacer tantas vacunas, que son millones y millones. Bueno, en fin.
Bueno, vean el documental.
Y, por ejemplo, ahí también viene cuánto podría costar la vacuna, porque también es una cosa de economía. Johnson & Johnson quiere sacar la vacuna en $10.
$10. ¿Quién sabe cuánto cuesta la rusa?
No hace nada más pañales.
O talco. Y miren, ¿quién fuera el señor Adame para decirle a los demás que nos dan asco?
¿Quién fuera Adame?
Laura Bozzo, para correrlos a todos. Mire, escuche usted.
¿Quién fuera?
Okay. Y responde con respeto.
Tú me das asco. Así.
Entonces, okay. Yo te pido que te retires de mi programa.
Porque
una persona que le doy asco no puede estar en mi programa.
Si yo de ignorante
no tengo nada, porque soy doctora.
De tu programa
y sigo diciendo lo
porque
mismo.
Porque me das asco.
Yo no
me
sé con qué.
Tu programa porque me das
muy
asco.
Muy bien, mi rey. No sé
gracias
qué poder.
Gracias a todos.
O sea, perdón.
Pues yo en la mañana, porque fue muy temprano en la mañana en Trending Topic, yo vi que mucha gente decía, me duele decirlo, pero Alfredo Adame me representa. Es que Yo no estoy de acuerdo con Adame.
Yo me gustaría correr al Michael, pero... No, pero... pero pues ya se fue solito.
Porque yo no sabía que ya está naturalizada, se lo dijo también.
Entonces... Pásame mi pasaporte.
¿Pero por qué le dieron otro programa?
No sé. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es un gran programa. ¿Qué? Ya, ¿por qué más? No me hables al tiro. Pausa, vamos y venimos.
De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... regresamos a Charros contra Gangsters?
El 10 de julio de 1863, la llamada Asamblea General de Notables, conformada por inconformes con el gobierno liberal de Juárez y la Constitución de 1857, emitió un dictamen en el que se adoptaba el sistema monárquico en México. Además, en ese dictamen se juzga que el sistema republicano ha sido el manantial de todos los males políticos hasta el momento, que la institución monárquica es la sola adaptable para México, pues combina el orden con la libertad y frena la demagogia. Asevera además que no es posible escoger un soberano entre los actuales hijos del país, porque las cualidades de un rey no pueden improvisarse y que debe ser Fernando Maximiliano de Austria quien rija el destino de la nación. Ya sabemos en qué terminó la historia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
Un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
Hace lo mismo que hace López Portillo y no pago para que me peguen.
Continuamos.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters y la música la pone, la pide usted y la pone Jairo Calixto Albarrán.
Nada más ha llegado una canción, nada más puse una mía que se llama Ovira, de Secos y Mojados, una banda que tuvo su éxito en los 70s en México, todavía sigue viva, casualmente todavía tiran algunos rollos, pero había una discusión, tú lo ves como algo que está...
No, a mí no me parece que está tan mala, ¿no? está buena.
¿No? O sea, tú la pondrás
de...
Bueno,
yo no sé parámetro.
No, pero bueno, podemos considerarla para otro.
Fíjense que ya salieron las cifras de este día y hay 289,174 contagiados por coronavirus en México, 34,191 fallecimientos, y el señor López-Gatell dijo, vamos a la mitad de la pandemia.
Ay.
La falta de la mitad para atrás, pero bueno, que es la más difícil siempre. Fíjense que tenemos en línea telefónica, y es un gustazo que esté con nosotros, Roberta Garza, quien es escritora y columnista desde Nueva York. ¿Cómo estás, Roberta?
¿Qué tal? Pues mira, digamos que bien.
A ver, espérate, digamos que bien. ¿Por qué digamos que bien?
Digamos que bien. Pues porque ya llevamos aquí casi 4 meses encerrados y apenas empezamos a ver la luz. Entonces, yo te dejo quejarte y le digo, agarren gasolines.
¿Y cómo ha sido eso? Pero bueno, es lo mismo estar encerrado aquí en la colonia del Valle que ya en Nueva York. ¿O sí se va?
No ha de ser lo mismo, yo supongo que no.
Todo está cerrado en los teatros, ¿verdad? Todo, no hay...
Por lo menos aquí no se va el internet.
Ah, bueno, eso menos mal.
Ah, bendito sea Dios. Oye, Roberta, fíjate que ya pasó la visita del presidente López Obrador con el señor Donald Trump. Tú que estás allá, tú que eres casi neoyorquina, no digo casi, eres neoyorquina. como las de Sex and the City. A ver, cuéntanos, ¿cómo se vio desde pues los Estados Unidos?
Sí, desde los Estados Unidos no se vio, realmente aquí a la gente local, digamos, le importa un reverendo pistache lo que pase en México y lo que deje de pasar en México, nadie lo cubrió, ningún noticiero lo trae. Luego reseñaron algunos de los columnistas, por ejemplo, que manejan relaciones exteriores, que manejan asuntos internacionales, que obviamente están en contacto con México o que cubren la parte de México. Uh-huh. Pero tú prendías las noticias en las noches, las noticias de aquí en Nueva York, las noticias a nivel país, la cadena ABC, la cadena CBS, etcétera, nadie traía nada. O sea, realmente aquí no hizo la menor mella, más que para los especialistas en Latinoamérica y México.
Estoy yendo medio raro.
Porque estuvimos viendo, por ejemplo, cuando estaban ahí en Washington, también estaban las protestas por lo de George Floyd, y sí. Es eso la noticia que está ahorita en medios.
Sí, no, totalmente. Mira, es que hay mucho que ver. O sea, está la parte del coronavirus simplemente, ¿no? Luego, lo de los Black Lives Matter, las protestas tremendas que ha habido en Estados Unidos contra la brutalidad policíaca. Están las elecciones que vienen ya en un par de meses, en noviembre. Uh-huh. Está la caída tremenda de Trump en las encuestas. Hay muchísimas cosas que a los americanos, obviamente la recesión, la gran crisis de los 2030. Entonces, digamos que esto es más importante para ellos.
Roberta, vamos a cortar tantito, sí. Mi querida Roberta Garza, en lo que Memo acomoda nuestro celular de lata que tenemos ahí, para que se escuche un poco mejor. Estamos platicando con Roberta Garza, quien es escritor y columnista desde Nueva York. Nos va a dar su punto de vista en torno a la visita del presidente López Obrador a Donald Trump, realizada durante esta semana, y que sin duda fue la nota de la semana, por muchos aspectos: el primer viaje del presidente al exterior, la recepción del señor Trump, y cómo se ve, cómo se lee. Hay, de hecho, muchísimas personas, entre analistas, políticos, que están muy a favor y que dicen que fue un gran éxito. Hay quien dice que no, que fue todo lo contrario y que únicamente fue una demostración del sojuzgamiento de la actual administración con el presidente Trump. Habrá que ver, habrá que analizar y esperar qué es lo que ocurre, precisamente como resultado de este encuentro, que tuvo sus matices, tuvo sus altas y sus bajas, y que, bueno, habría que señalar que fue polémico, por decirlo menos. Estamos esperando nada más que se restablezca la comunicación con Roberta Garza, quien es escritora y columnista desde Nueva York y que permanece encerrada desde hace 4 meses, porque Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia desde hace ya un ratote, no jala el teléfono. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Y ahorita volvemos a platicar con Roberta. Y también va a estar aquí Larry Rubin, quien es el representante del Partido Republicano en México, y que nos va a dar también su perspectiva de este viaje. Pausa, vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. Hoy que es viernes de música horrible, usted la manda, la cuelga en nuestro Twitter, @JaireMiyagi, y aquí se la ponemos.
Pues esto lo mandó Arturo Sánchez, dice que es tan mala que es buena. Esto es de una banda que se llama Brujería, legendaria en materia de ruidajos. Se llama COVID-666, que en realidad, bueno, ahí está Eric Clapton al fondo. Se escucha cocaine.
Y ya está Roberta Garza, parece que ya reanudamos la comunicación. ¿Cómo está, Roberta?
Bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya me oyen bien?
¡Ah, ya! Ya, ¡qué bien!
¡Qué diferencia!
Entonces, a ver, pasó de noche. ¿Ya? ¿Pero tú cómo lo viste entonces, el encuentro?
Ya. Bueno, mira, lo que estaba diciendo es que básicamente aquí las noticias locales, o sea, los americanos están preocupados con muchísimas otras cosas antes que la visita de AMLO a Trump. Aquí pasó de noche prácticamente. Si no eres mexicano no te enterabas. ¿Por qué? Porque pues está el coronavirus, están las elecciones que van a venir pronto, están las tremendas protestas por la brutalidad policíaca en contra de los afroamericanos y las minorías. Entonces todo esto tiene al zeitgeist nacional, digamos, de aquí muy preocupados, y AMLO es lo que menos les interesa. Entonces lo cubrieron las personas, digamos, que están relacionadas con América Latina, que tienen que ver con México, los columnistas que tienen cercanía con América Latina, etcétera, y las secciones internacionales. Pero fuera de eso, aquí no dejó huella, para nada.
Pero, okay. ¿Y tú cómo lo viste desde tu perspectiva, como periodista, como columnista, como mexicana ya?
Sí, pues mira, a mí me pareció, empezó muy bien, pero terminó muy mal. O sea, realmente la parte de decirle, agradecerle a Trump que hubiera tratado con tanta, que tratara con cada vez más amabilidad a nuestros connacionales cuando siguen deportando niños, siguen estando los niños encerrados en las jaulas, porque todo eso que hizo tanto escándalo hace un par de meses no ha cambiado ni un ápice. Ahí están los campos de internamiento, casi tengo campos de concentración en las fronteras. Hay muchos de ellos, están prácticamente llenos, siguen rebotando a la gente que pide asilo, siguen rebotándolos las fronteras nuestras, las fronteras mexicanas, están llenas de gente también que está esperando que les den su cita para el juicio de asilo en Estados Unidos, y lo están llevando desde México, porque eso fue un acuerdo impuesto desde Trump a México. Están obviamente los migrantes en la frontera sur siendo macaneados por nuestros gendarmes. Por órdenes de Trump, o no sé si por órdenes, pero por lo menos por instrucción o por deseo de Trump. Entonces, todo eso a mí en lo personal me da en cara cuando viene nuestro presidente y le dice al otro que es una maravilla, que es una amabilidad, que es un bombón, que es una criatura de Dios, porque pues no lo es, ¿verdad? Obviamente no lo es. Eso es en lo personal.
Ajá.
Como cálculo político, pues es, mira, por 10 segundos va a desviar los dardos envenenados de Trump. Va a andar buscando a Trump otra piñata, porque le cayó bien AMLO, porque hizo lo que debía hacer, porque se portó bien en la visita y todo lo que tú quieras.
Uh-huh.
Pero en otros 15 minutos, cuando vuelva a necesitar una piñata, nos va a volver a pegar. O sea, es más, ni para qué te vayas muy lejos. Hoy dijo que qué bueno que había hecho las partes que había hecho del muro, que porque si no, Estados Unidos estaría más invadido aún del coronavirus, que nosotros tenemos sin control y que por eso está tan contagiada la frontera sur de este país. Hoy mismo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es un poco ingenuo esperar que Trump se comporte de otra manera, ¿no? Más grandes presidentes y presidentes mucho más truchos en el manejo de crisis internacionales y de política internacional cayeron en el mismo garlito. Ahí estaba Justin Trudeau pensando que lo iba a domar. Ahí está Macron pensando que lo iba a domar. Y al principio, no sé si recuerdan, la foto en la Torre Eiffel, uh-huh, maravillosa, ¿no? Arriba con Macron y Trump sonrientes, ¿no? Encantados de la vida. Como que ahí ya había habido a partir de un piñón. Y a los 2-3 días... eran los macanazos, ¿no? Y nos va a pasar igual, o peor, mucho peor, porque AMLO no le dan el menor frente al presidente americano. Que será buena idea o que no será buena idea, no lo sé, pero por lo menos es una muestra mínima de dignidad de una manera o de la otra, y creo que eso no se dio.
Roberta,
entonces,
el asunto, otra parte, la otra lectura que se le estaba dando antes de este encuentro era que esta llegada iba a beneficiar electoralmente, políticamente a Donald Trump. Según lo que dices, pues no es así.
No, yo creo que sí. Yo supongo, okay, que sí hasta cierto punto, porque es una manera. Mira, Trump había estado tratando infructuosamente de que vinieran Angela Merkel, de que vinieran otros mandatarios de Europa, y todos se rehusaron. Quería tener las fotos para plasearse como un gran presidente ante sus jueces, y todos se rehusaron. Es más, no fue Trudeau al encuentro de los tres países donde se daría inicio al libre comercio. ¿Por qué no fue Trudeau? No le interesa, o no quiso, o no sé, no tiene la menor importancia. El asunto es que a Trump le servía tener ahí al presidente mexicano para decirles, mira, qué buen chico, ¿no? Qué bien. O sea, hay muchas maneras de que le va a sacar rajada política a esto Donald Trump, para manejar su base, para decir que tiene control sobre México, como lo hizo con Peña Nieto también. O sea, esto no es exclusivo de este sexenio, ¿no? Con Peña Nieto también, claro, ahí la invitación fue directamente de Peña, de Videgaray, vía Peña Nieto, vía Videgaray, y a mí me pareció un error garrafal, pero bueno, la cosa es que Trump lo capitalizó para su campaña. De igual manera va a capitalizar esta visita de López Obrador.
Pero votaría...
Vamos a ver qué sacamos a cambio, ¿no? Si es que algo sacamos.
Pero votaría, digo, la otra especulación es que votarían los mexicanos o de origen mexicano a favor de Trump a partir de este encuentro. ¿Sería? ¿Será?
Esa es una lógica que tienen los mexicanos. Porque, por una parte, aquí en Estados Unidos, el presidente López Obrador no necesariamente es de los más populares. Por lo mismo que ha manejado bastante consecuente con Donald Trump, que nos ha tratado tan mal a los latinos aquí en Estados Unidos. Entonces, eso no necesariamente le suma al voto latino, a Trump, la presencia de López Obrador. Y por la otra, los latinos en general, justamente por el tratamiento que ha sido tremendo, tremendamente malo de Trump, y por la tendencia a acercarse a las minorías que ha tenido Biden, ese arroz está muy cocido. O sea, estamos hablando de un 70% de los latinos que apoyan a Biden, y es difícil, 65-70%, ¿no? Es difícil que esos, y los otros están neutros, o sea, realmente así, que latinos por Trump, pues es difícil. Si los encuentras algunos, sobre todo en Florida, porque ya ves que ahí apoyan a los republicanos por la hostilidad hacia Cuba, hacia los regímenes cubanos. No tiene que ver con México, son latinos, no son mexicanos, son los cubanos, ¿no? los cubanos florideños. Entonces, esa mecánica quizás sí serviría para un agente de Florida, de Cuba, pero para los mexicanos yo creo que le va a ganar bastante poco. A lo mejor es la intención, pero no creo que le funcione mucho.
Veíamos unas estadísticas esta semana y veíamos separado a Biden como 10 puntos de Donald Trump antes de la visita aquí del presidente López Obrador. Y justo ayer Biden dio en un tuit diciendo, recordaba que Trump había comenzado su campaña diciendo que los mexicanos eran violadores y que necesitaba crear, o sea, tener más dignidad en el sistema de migración hacia Estados Unidos. Entonces, o sea, sigue estando lejos Biden de Donald Trump después, sí, ¿verdad?
Pues mira, yo hasta la semana pasada por lo menos, casi semana a semana vamos viendo encuestas, pero hasta la semana pasada estábamos dando 14 puntos de ventaja en la población general. Y así te vas, y así te vas, por ejemplo, a los republicanos, pues no. Pero, por ejemplo, un estado como Texas, que históricamente es más republicano que Texas, es difícil, ¿no?
No, ahorita solamente están... el Ku Klux Klan.
Exacto, pues sí, y ahí son, o sea, es la mera mata del vaquero, del redneck, ¿no?
Ajá.
Bueno, ahorita están en un empate técnico, Trump y Biden, en Texas.
Ay.
Sí, creo que van 46 contra 47 puntos a favor de Trump, un punto arriba. Estadísticamente eso no significa nada, pero es inaudito, porque normalmente en Texas tienes una diferencia entre republicanos republicanos y demócratas de dos dígitos para arriba.
Oye, Roberto, y esta lectura, bueno, que siempre se ha hecho a lo largo de los años, que a México le va mejor con los republicanos que con los demócratas. Si ganara Biden, ¿habría, no sé, mejores perspectivas o no?
Pues mira, lo que pasa es que en general el demócrata se concentra mucho más en una política interior, en el sentido de que no tengan política exterior, pero en general, digamos, son más descarnados con los de fuera. Pero aquí tienes una excepción, o sea, Donald Trump no es republicano. De hecho, nunca fue republicano. Él se unió al partido simplemente para ganar la candidatura y pues, estaban ofreciendo. Pero no tiene unos ideales republicanos conservadores de ayuda, o sea, para nada. Él es una cosa totalmente atípica, totalmente poco institucional, en donde no sabes qué cabeza tiene. Y el problema es que no se puede tratar a un presidente así bajo siglas partidistas. O sea, republicano, demócrata, el güey mete a niños en jaula. ¿Me entiendes?
Sí.
Oye, ¿qué puedes hacer con eso, no?
Claro, oye, a ver. Se lee también mucho la perspectiva de que este viaje podría jugar a mediano plazo o a largo plazo en contra de nuestro país, dado que Joe Biden podría ganar la elección de noviembre próximo y los demócratas van a recordar mucho este viaje y las visitas de Trump con Peña y ahora este viaje, es decir, cómo México fue de los que potencializó la candidatura de Donald Trump. ¿Tú lo crees?
Definitivamente, sí, pero no. O sea, definitivamente va a haber un poco mala sangre ahí. La diferencia es que Trump, como López Obrador, piensan todo en función de sí mismos. Uh-huh. O sea, si eres enemigo de Trump, eres enemigo de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser usado para aplastarte porque eres enemigo de Trump, aunque sí le sirvas a Estados Unidos. Y Biden es un presidente, insisto, no es porque sea republicano o demócrata, es simplemente porque es un hombre más institucional. Uh-huh. Entonces, no Biden no se va a dedicar a lastimar a México porque López Obrador fue grosero con él, o porque López Obrador no lo saludó o no lo incluyó en su campaña. Yo creo que es un error no haberlos incluido a todos, pero haber visto a diferentes grupos de opinión, a diferentes grupos de poder, es más, reunirse, carajo, reunirse con los migrantes. Bueno, es lo que decías ahorita, es que Trump quiere acercarse a los latinos. López Obrador se rehusó juntarse con el lobby latino en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, sí me entiendes. Entonces, bueno, eso para lo anterior, pero en lo que estamos ahorita, Biden, si le conviene a Estados Unidos o si le conviene a México y va a hacerle de beneficio a Estados Unidos, no se va a detener porque le hicieron el feo. Uh-huh. Es más fácil negociar con hombres de Estado, con hombres políticos. Uh-huh.
Claro.
Pero de nuevo, Trump no es un hombre político, es una anomalía en este sistema, ¿no?
Oye, Roberto, un poco relacionado con eso, ¿cómo va el control de la pandemia en Estados Unidos después de todas estas declaraciones que dijo Trump que quiere tener las escuelas abiertas para otoño?
Va del carajo, con la excepción de Nueva York. El problema de Estados Unidos es que en el resto del país los casos iban hacia arriba, no habían tenido ningún control, y empezaron a reabrir algo que nunca cerraron. O sea, un caso similar a México, ¿no? Uh-huh. No cerraron realmente del todo. Los casos siguieron sube, pero pues ya pasó un mes y medio, se hartaron, Trump se le quemaban las habas por reactivar la economía, y le está pasando como le pasó a Suecia. No vamos a dejarlo abierta la economía, porque así, mira, se pasa esta enfermedad y vamos a tener más o menos. Y no nada más se les está muriendo muchísima gente, sino además la economía está en el tanque. Igual está pasando aquí. Van a tener que volver a cerrar en algún punto los estados del sur, porque está habiendo un aumento en casos y en decesos. Bueno, lo que está pasando en Houston, simplemente. Houston es uno de los centros médicos más grandes, con más hospitales, de más capacidad, más modernos del mundo, y están rebasados. Aquí en Nueva York empezamos a encerrarnos a mediados de marzo, pero cuando digo encerrarnos era en serio, ¿eh? O sea, tú salías a la calle y sonaban, pues no los grillos, porque aquí no hay grillos en la ciudad, pero realmente estaba absolutamente desierto. Puedes caminar, no veías a nadie más que las ambulancias.
Ajá.
A todo lo que da, todo el tiempo ambulancias, y los gritos de la gente a las 7 de la noche coreando a los enfermeros y a los médicos, ¿no? Pero desde sus ventanas. O sea, realmente la gente se encerró de verdad en la mayoría de los casos en Nueva York, en el estado de Nueva York. Entonces, bueno, pues bajaron muchísimo la incidencia de casos. Es más, hoy hubo 8 muertos en todo el estado, por ejemplo.
Uh-huh.
Y tenemos, sí, ya hay alrededor de 400 casos en los hospitales todavía, nada más, en todo el estado, en cama de hospital. Pues entonces realmente aquí está muy, muy controlado. La incidencia de contagio es muy menor. Estás hablando de entre 1.8 y un 1.2% desde hace 3 o 4 semanas. Entonces, ya la ciudad de Nueva York, por ejemplo, entró en fase 3 desde el lunes y no ha habido, y con todas las protestas que hubo, que fueron gigantescas, pero eso sí, todo el mundo con tapabocas y en exteriores, y afortunadamente no hubo aumento de casos. Pero porque las pequeñas reaperturas que fueron haciendo graduales, las hicieron ya desde un control de casos fuerte, ya cuando había muy pocos, cuando el virus ya no estaba circulando en la ciudad, o estaba circulando mínimamente, cosa que no hicieron en México y que menos están haciendo en el resto de Estados Unidos. Pero no, ya abren las tiendas ya, pero todavía había muchísimo, muchísimo contagio circulando. Pues haces eso y pues te explotas.
Roberta Garza, híjole, pues esperemos que no, la neta, porque si no, va a ser un cuento de nunca acabar. Los Estados Unidos se convirtieron ya en el centro de la epidemia, el centro mundial de la epidemia.
Sí, así es.
Híjole, pues Roberta Garza, escritora y columnista allá en Nueva York. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Roberta.
A ustedes, un beso a todos, ¿eh?
Oye, muchas gracias. ¿Y cuándo vienes a México? ¿Ya no vienes?
No.
A ver, déjame lo pienso. No.
qué sincera.
A ver, pero a ver, pues qué mala cara viste aquí, o qué onda, a ver qué.
Qué mal virus no, viste pronto, aquí.
No. Oye, fui en febrero, cabrones, ¿qué es eso?
Ah, pues vente otra vez, cuando termine la pandemia.
Bueno, está bueno.
Pues muchísimas gracias por estar salud con nosotros.
Gracias, Roberto.
Roberta Garza, escritor y columnista desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa y al regresar ya va a estar con nosotros el hermano de Eric Rubin, Larry Rubin, quien es el representante del Partido Republicano aquí en la Ciudad de México.
O sea, la otra cara.
De la American State. Él, siendo republicano, estuvo candidateado para ser embajador. Vamos a preguntar cómo vio él el encuentro. Así que pausa. Vamos y venimos.
Dormirías en mi pecho.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Chavos contra Gangsters. ¡Regresamos!
Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? Voltea a ver a tu acompañante.
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
Siguiente.
Te lo decimos en Chavos contra Gangsters.
¡Te odio, te no. odio, te odio! No.
Ya llegó mi cuñada la huevona, que con mi suegra no más vino a hacer bola. Rigoberto no me deja vivir, mucho más cuando pregunta.
¿Y yo qué te iba a decir?
Ah, ah, mi cabrón, ah, ah, mi cabrón. La India con Rigoberto bailando este cumbión. Ah, ah, mi cabrón.
Pues bailando este cumbión, la India Yuridia, que es la diosa del TikTok. Aparentemente me han contado, me han dicho. Y pues esto lo mandó Jorge Ávila, una bonita melodía de un personaje que está a nivel de cancha.
Sí, es como una cumbia reggaetonera. Me gusta cuando cuentan una historia durante toda la canción. Esas son mis favoritas.
Es un trasfondo político y social. Oigan, fíjense que, como les decíamos, nos da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Larry Rubin, que es presidente de la American Society aquí en México, del Partido Republicano también, buen amigo, columnista, periodista, pero lo que es mejor, el único republicano que me cae muy bien. No, no es cierto. ¿Cómo estás, Larry?
Muy bien, Jairo, José Luis, muy buenas tardes.
Larry, un abrazo.
Oye, Larry, a ver, te hacemos la misma pregunta inicial. ¿Cómo ves tú, cómo crees tú que se vio en los Estados Unidos, cómo se leyó desde los Estados Unidos la visita de Andrés Manuel López Obrador al presidente Trump?
Pues mira, se leyó para los que seguimos más esta relación, ¿no? Porque para el electorado en general no fue un momento trascendental que los haga votar de un lado al otro, pero se leyó muy bien. Creo que la visita fue muy respetuosa de ambos lados. El presidente Trump, como vieron, se comportó muy bien, ¿no? Y la realidad es que fue buena, fue organizada. Con poco tiempo, ¿no? Y obviamente se invitó a una cantidad importante de presidentes de empresas norteamericanas para asistir. Y uh-huh. Bueno, pues en general yo creo que fue una visita positiva, en donde Andrés Manuel pues dijo, ¿no? Que quiere, que está a favor de la integración de América del Norte, que yo creo que es una señal muy positiva en el marco, obviamente, del T-MEC que inició el 1 de julio.
Y los republicanos como tales, que pues sí son muy críticos para estas cosas, evidentemente los demócratas, pero sobre todo los republicanos a los que tú representas, con los que tú trabajas, con los que tú mantienes una relación, Larry, ¿cómo vieron este encuentro?
Pues mira, la realidad es que ya hacía falta, ¿no? Y más por la importancia que las dos naciones tienen una con la otra. Ya había pasado muchísimo tiempo que no, más bien nunca se habían reunido los mandatarios, ¿no? La última vez que se había reunido el presidente Trump había sido con Enrique Peña Nieto en algún foro anteriormente, pero los dos presidentes actuales no se habían reunido. Entonces, qué bueno que lo hicieron, ¿no? Se me hace que fue un momento muy importante y también como para mandar una señal al inversionista norteamericano de que México sí quiere su inversión a pesar de lo que ha pasado, ¿no? Y, uh-huh. y creo que eso fue, era muy importante hacer, porque el inversionista pues tiene mucha incertidumbre sobre el rumbo de México, ¿no?
Nos dices, Larry Rubin, presidente de la American Society, a pesar de lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tú dime.
Pues mira, ha habido cambios de reglas, ¿no? Como en el tema energético, que muchas empresas energéticas le apostaron a México con las reglas que se publicaron y de repente siempre no, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí, claro.
Imagínate, tú eres un inversionista que le mete cientos de millones de dólares, si es que no miles de millones, pues ese tipo de noticias dices, me has dicho al principio, me voy a otro país, ¿no? O el tema de Constellation, ¿no? Que se dio en el de Mexicali, de la cervecera, claro. que ya había invertido 900 millones de dólares y pues siempre tampoco, ¿no? Y ese tipo de señales, pues al inversionista que viene a dejar cientos de millones de dólares, si no es que miles, pues dice, mira, si así son las reglas y me las cambias de la noche a la mañana, mejor me voy a otro país, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque la inversión sí quiere venir a México, pero no lo va a hacer a cualquier costo, ¿no? Al costo de perder su inversión, jamás, ¿no? Entonces, y si quiere usar el T-MEC, pues mejor se va a Canadá, ¿no? Y yo creo que se puede sentir más seguro, porque ahí no le cambian las reglas y no pasan este tipo de cosas. Entonces, por eso esperamos que eso se pueda cambiar.
Aunque no hay que olvidar que el pretexto de esta visita sí fue el inicio del T-MEC, y pues Justin Trudeau dijo que no. Y bueno, por las razones que tendrán, son complicadas las relaciones que tiene Estados Unidos con Canadá, están en un mal momento.
Pues mira, la relación como si institucional de una nación a otra muy buena, personales el presidente Trump y el primer ministro Trudeau no son tan buenas, la verdad. Entonces, lo que a mí me pareció muy bien es que pues eso le dio una oportunidad para que el presidente mexicano tuviera el 100% de la atención de la administración del presidente Trump y pudieran abordar temas de mutuo interés y bueno, pues ya era necesario. Entonces, creo que fue muy bueno, ¿no? Lo único que habían tenido los dos mandatarios habían sido 10 llamadas durante lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Entonces, pues se me hizo maravilloso que tuvieran este tiempo adicional, ¿no? Y que no haya ido Trudeau, pues lo permitió.
Oye, Larry, ¿y cómo viste la reacción de los demócratas, de Joe Biden y demás? ¿Cómo viste esa parte?
Pues mira, la realidad es que pues estando en campaña, pues todo va a ser usado en contra del presidente Trump, ¿no? La realidad es que no es la primera ocasión, más bien ha habido muchísimas ocasiones en donde los mandatarios se reúnen en tiempos electorales, ¿no? Esto va desde tiempo de Nixon, ¿no? Que se reunía en su momento con el presidente de México. Entonces, y lo hacen cerca de las elecciones. Entonces, no es algo nuevo. Naturalmente, estando en Washington en esta época, también era el asunto de que los demócratas, el Congreso no estaba en sesiones, entonces los demócratas y los republicanos, cada uno estaba en su distrito. Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, está en California, ¿no? Entonces no era el momento para verlos a ellos en Washington, ¿no? Pero seguramente habrá otras oportunidades y creo que se reunirán, ¿no? Ya se han reunido, inclusive ya han venido congresistas demócratas a hablar con el presidente López Obrador a México también.
Oye, Larry Rubin, presidente de la American Society, las elecciones están, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, poquito menos de 4 meses. ¿Cómo la ves? ¿La tiene muy cuesta arriba Trump? ¿No va abajo en las encuestas?
4 meses, tienes toda la razón. Pues mira, la realidad es que Trump es un adversario que pues lo vimos con Hillary Clinton, ¿no? Justo hace 4 años, pues también todos decían, no, ya está a retirar, está doble dígito, perdiendo, ¿no? Y de repente, sorpresa, y va ganando Donald Trump. Entonces, la realidad es que él es un operador electoral muy, muy avezado, ¿no? Entonces, sin duda, si ya se confiaron los demócratas, yo creo que sería el peor error que pudieran hacer. Todavía faltan los debates, que en Estados Unidos tienen un peso muy importante, claro, en septiembre, ¿no? Y octubre yo creo que va a ser el mes decisorio. Ahí es cuando tenemos que ver cómo van esas encuestas. Porque claro, ahorita es el peor momento, ¿no? Una pandemia, la crisis económica y cosas que no fueron generadas por el mismo presidente, ¿no? Entonces, pues más cercana a la elección ya vamos a poder decir verdaderamente cómo está la situación electoral.
O sea, ¿tú crees que perdón?
No, adelante.
No, por favor.
No. Justo de esos factores que preguntabas, ¿cuál sería el más complicado que tiene Trump de cara a las elecciones? Sí, la crisis, la pandemia, las protestas raciales.
Mira, yo pensaría que la pandemia, porque si ya las personas pueden regresar a trabajar, la economía se va a levantar de una forma espectacular, ¿no? Y el tema racial pues tenderá a bajar, porque obviamente también hay muchos intereses detrás del tema racial, ¿no? Y creo que lo más importante será la pandemia. Ahora, si se logra, que no es necesariamente que lo hace el presidente Trump, pero si se logra encontrar una vacuna de aquí a octubre, bueno, pues creo que ya no habría duda de quién estaría ganando esta elección, ¿no? Porque eso va a marcar una gran diferencia pues en la vida de los norteamericanos, claro. Y es la primera preocupación que tienen los norteamericanos.
¿Pero tú crees que va a dar, que tiene un as bajo la manga?
Pues no creo, pero él tiene una estrategia muy definida, ¿no? Pero todo depende de cómo vaya el tema de la pandemia, y esa está muy complicada, pero los países y las empresas farmacéuticas están trabajando ahora sí que 24/7 para encontrar una cura, un tratamiento, ¿no? Y si sí lo logran, esperemos, no por el tema electoral, esperemos por la salud de todo el mundo, pronto, pues eso sí le beneficiaría directamente al presidente Trump, y el presidente Trump corre siempre con una, aparte de que es muy, tiene una estrategia muy muy clara, pero siempre corre con mucha fuerza, ¿no? Entonces eso sería maravilloso para su campaña, sin duda.
Pues, oye, ¿tú qué opinas de lo que dijo hoy, de que de no ser por el muro, Estados Unidos estaría inundado de coronavirus por culpa de estos mexicanos cochinos? Lo de mexicanos cochinos lo dije yo, ¿eh?
pues mira, la realidad es que el COVID pues es tan contagioso, ¿no? Que se pasa no de mexicanos a mexicanos, se pasa de cualquier ser humano a otro, ¿no? Y puedes estar en regando tu jardín y el vecino tiene y te la pone, así de sencillo es, ¿no?
Claro.
La realidad es que esto ha generado como mucho miedo, y por eso las personas prefieren que quedarse en casa y demás. Entonces, yo de verdad creo que pronto encontraremos una vacuna, ¿no? Las empresas farmacéuticas americanas, obviamente que son con las que yo estoy en contacto siempre, están trabajando fuertísimo para encontrar una cura. Entonces, sé que pronto saldrá algo y ya podremos todos salir a hacer nuestra vida normal, ¿no? Sin este miedo.
Oye, Larry, si te llegara así unas muestras gratis de esas prontas inyecciones, de esas vacunas, ahí mándanos algo, ¿no? Sé que te van a llegar.
También por eso fue importante que se sentaran los dos mandatarios, ¿no? Porque creo que México, el presidente mexicano debe hacer una buena relación, todavía más buena con el presidente Trump, porque el día que salga una vacuna, si es que sale en Estados Unidos, que hay obviamente una probabilidad importante, pues que haya una buena relación va a proveer que a lo mejor el vecino país, ¿no? El Estados Unidos diga, pues también mandemos a México, ¿no? Porque habrá que tomar decisiones de dónde se va primero, ¿no? Entre tantos miles de millones de ciudadanos en el mundo. Entonces, pues eso también haría una diferencia importante, y creo que esta relación pues es muy sólida. Hay muchos temas, no nada más comercial. México es el socio más importante para Estados Unidos, pero es la minoría más grande de las minorías, es la mexicana en Estados Unidos.
Claro.
¿No? Entonces, hay tantas cosas en común entre nuestras dos naciones que definitivamente creo que la relación siempre con el mandatario, sea demócrata o republicano, tiene que ser fuerte y tiene que ser sólida y constante, ¿no?
Pues Larry Rubin, presidente de la American Society. Una pregunta última, rapidísima, Larry.
Por favor,
claro. ¿Qué eres de Eric?
Pues mira, a veces me ponen el nombre, pero eso es todo lo que tengo de Eric.
O de Amparo, de Amparo.
Nada, no están relacionados. Ah, qué bueno.
O de Rick Rubin.
Pero me gustaría cantar como él, eso sin duda. No.
Oye, pues ahí nos guardas unas vacunas y te llegan antes. Unas
tú eres nuestro bueno para el embajador, Larry. Tú eres el gallo. Bueno,
tú eres nuestro gallo. ¿Qué pasó ahí, hombre?
Esperemos pronto tener para todo el país. Sería maravilloso.
Larry Rubin, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. Y como siempre, un abrazo grande. Un
abrazo.
Gracias, Cairo. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Pues bueno, Larry Rubin, ya escuché usted. Los dos puntos de vista, usted es quien toma la decisión.
Y sí, ahora sí pusimos a los dos. Nada de que...
¡Miau, miau, miau! ¡Pausa! Vamos y venimos. El doctor Juan Antonio Barrera le va a traer a usted el tema de la nostalgia y la salud mental. Viernes de música horrible. Vamos y venimos.
Maestro, con su permiso.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! 29 letras, 7 palabras, un sentimiento.
Hola, ¿cómo hago para que te muevas?
Somos el mejor programa de la radio.
¡Quiero bailar!
Ya regresamos a Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters. Les recordamos que usted en este viernes de música horrible nos manda las rolas y nosotros las ponemos aquí.
Estamos escuchando a Nelson Cancela, no nada con Mandela, y se llama Hay que chupar.
No me digas. Exacto. No me digas. Si no mal lo repite como mil veces en la canción. Pero no, no está tan mala,
la,
¿no?
En realidad se llama
Obladiola. Fíjense que tenemos en línea telefónica. Es un gusto que esté con nosotros. Como cada dos viernes, el doctor Juan Antonio Barrera. Doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes participando en este formato.
¿Por qué no vino? Ya debería de estar aquí.
Ya debe estar aquí.
Nada pues, más. Cuando me digan que ya, pues me traslado para allá sin problema.
No, ya no será, ya no será nunca, pero no se preocupe.
¡Nunca!
¡Nunca! Oiga, a ver, la nostalgia y la salud mental, ¿se relacionan? ¿Tienen algún papel en común? ¿Cómo opera la nostalgia? Pero a pesar que es la nostalgia, doctor Barrera.
Pues la nostalgia puede ser interpretada como una emoción o un sentimiento y que tiene una interpretación polisémica. Entonces, quien sienta melancolía, añoranza, dolor, sufrimiento, pena, pesar, abandono, desamparo, humillación, desánimo, amargura, depresión, desdicha, desolación o congoja, esa persona tiene nostalgia.
Congoja.
Así es. A veces dos personas necesitan separarse para darse cuenta que se necesitan estar juntos y eso produce nostalgia.
No me diga eso, por favor, porque si entonces me hago una limpia, no me diga eso.
Quien se va sin despedirse nunca se va del todo y eso también es nostalgia.
No me diga.
Hay canciones que nos producen también nostalgia, que nos recuerdan grandes amores. Ustedes han de recordar a Polanca con Amor Infantil, que también la cantaba Donny Osmond. Uh-huh. O incluso en la versión mexicana, Juan Gabriel con Amor Eterno. Esta parte que estoy platicando el día de hoy está dedicada a esa persona que te dijo que nunca se iba a ir de tu vida y que ya no está contigo. Entonces, la cuestión es que en la nostalgia nos pone, cuando vivimos alguna emoción de esta naturaleza, generalmente la asociamos a objetos, a ideas, a situaciones, a fechas, y son cosas que ya nunca van a volver o que muy difícilmente van a volverse presentes. Uh-huh. Y están asociadas a aspectos positivos o negativos. Esta reflexión sobre los efectos de la nostalgia, la verdad es que suena como que está desconectado, pero en realidad tiene una implicación muy profunda. Porque, por ejemplo, una persona cuando está nostálgica o triste o deprimida, su sistema inmunológico funciona de manera deficiente y es más fácil que se enferme. Una emoción, por ejemplo, que se repite y que corresponde al pasado, si no la sanamos, es tu presente y al mismo tiempo va a ser tu futuro. Y esto se puede convertir en un rasgo principal de la personalidad o de la identidad de una persona. Si sientes nostalgia, a veces es que no has podido cerrar tus ciclos emocionales o tus duelos y te puede enfermar de diferentes tipos. Puede ser desde simplemente sentir un poco de tristeza a sentir depresión Y al menos en el diccionario de Jacques Martel, que es el de las dolencias y de las enfermedades, habla sobre las pérdidas y dice que que te puede producir cáncer en los testículos cuando hay una pérdida de una persona, de un ser querido, que tú apreciabas mucho, o incluso leucemia. Y lo interpreta como la imposibilidad de que corra alegría por tus venas. Yo he visto que en el consultorio, cuando la gente no cierra sus duelos, por ejemplo, cuando pierde a un ser querido, incluso esto puede detonar en una personalidad múltiple. Entonces,
¿de veras?
La persona asume la personalidad del que se fue, y no es del que se hace güey cuando tiene que pagar la cuenta, ese es otro, o sea, la personalidad múltiple. Entonces, está asociada en la nostalgia casi siempre a acontecimientos de vida o emociones, que si no tenemos cuidado en liberarlos o igual en sanarlos, se nos van a repercutir en la edad adulta, y si no los aprendemos, se van a repetir como si fuera un ciclo o un bucle. La cuestión entonces en esta parte es que hay una implicación entre nuestros pensamientos y todo el cuerpo, y eso se afecta a los 50 billones de células que tenemos, y todas están conectadas. Entonces, cuando nosotros experimentamos la nostalgia y no somos conscientes de que la estamos interpretando, la verdad es que puede generar efectos en donde se presentan pensamientos catastróficos, se presentan pensamientos polarizados y centralizados, y no nos permite salir de ahí. Vivimos en el sufrimiento y en el dolor. ¿Qué hacemos para contrarrestar la nostalgia?
Sí, no, una salida de emergencia, doctor, denos algo, una esperanza. Sí,
pues, ahí van las salidas de emergencia. Pues necesitamos cerrar los duelos asociados a la nostalgia, porque, repito, pueden ser cosas bonitas que nos sucedieron en el pasado, tenía un trabajo maravilloso y ahora ya me despidieron, o puede ser que simplemente se terminó un ciclo que no quería que se terminara.
Todos los ciclos se acaban, doctor. La verdad, todo se acaba. Nada es para siempre.
Cállate.
No, pues es que todo se acaba. Pues es un principio de vida. Hay que adaptarse.
Es un principio de vida.
Claro.
Por supuesto. Entonces, aquí hay que aprender a expresar las emociones, cualquiera que esta sea, se llame inteligencia emocional.
Claro.
Y también hay que aprender a vivir con las pérdidas. Si nosotros no logramos eso y nos cuesta trabajo, de plano hay que consultar a un especialista para que nos pueda ayudar, ¿no?
Ahí va el comercial.
A ver,
ahí va el comercial. Porque me pueden encontrar en Facebook como Juan Antonio Barrera o en Instagram como Fit Juan Antonio Barrera.
¿Sabe que pero seguro que saca la gente al buey de la barranca, doctor? No vaya a ser que los deje a medias o algo. O sea, ¿usted asegura que con su tratamiento la gente se aliviana?
Pues mira, con que tengan la voluntad ya es un avance, porque hay gente que no quiere hacer nada y quiere estar bien, está cabrón.
Ah, no. O
sea, mire, doctor, yo nomás le tengo una pregunta. Hoy estaba hablando de la nostalgia y creo que el otro día no estaba hablando de los desamores y todo eso, y yo le quiero preguntar, ¿todo bien en casa, doctor?
Todo mal en casa, por eso estamos hablando de la nostalgia, y todo mal también, porque no nos podemos salir. Yo añoro cuando podía salir y estar con ustedes.
Ay,
qué bien bajado ese valor. Abrazarlos, no besarlos, porque si no luego se calientan.
Caray.
Pero hay cosas que...
¡No te calientes, plancha! Bien bajado ese balón, ¿eh?
Oiga, ¿ustedes qué añoran?
Yo nada.
Yo añoro la calle en que nos vimos, añoro cuando nos conocimos.
Pero, por ejemplo, ahorita estaba hablando de las parejas que le dijeron que...
Que siempre se iban a quedar
Siempre se iban a quedar, ¿no? Pero pues también da nostalgia si se murió su tía, su abuelito, su
papá,
tu gato.
Claro. Tu gato.
Es que para la siguiente platicamos de los duelos relacionados con el COVID. Y la cuestión es que no nada más son las personas que han fallecido, sino las que se han quedado sin el entorno que antes tenían o que se han quedado sin trabajo. Entonces, derivado de esto, sí hay nostalgias relacionadas con todos estos procesos y que tienen que ver justamente con pérdidas. Entonces, sí es muy intenso, es importante hacerle caso a nuestras emociones. Es importante reconocerlas y saber expresarlas de manera positiva para que no nos estemos enfermando. Y una emoción puede neutralizar a la otra. ¿Cuáles son las emociones que neutralizan a la nostalgia?
Ajá.
Las que son contrarias, como por ejemplo la felicidad o el amor. Si nos remontamos a las canciones, todo lo que necesitas es amor, y de verdad es que
un clavo saca otro clavo, doctor.
A veces lo hace más grande el agujero. Sin algún...
A ver, écheme va dos consejos más.
No, pero la culpa de lo que esté diciendo, pero la cuestión entonces es que el estar conscientes de nuestras emociones, la verdad es que nos evita dolor emocional, que luego las personas cuando no lo aguantan, es muy triste, pero deciden quitarse incluso la vida, ¿no?
Aquí, gacho, oiga, un tema más alegrito, ¿no? Digo, ya, últimamente está usted muy down, ¿qué le pasa?
Es que la comisión está así, pero en la siguiente vamos a hablar de algo más feliz para que pongamos más contentos. Exacto. ¿Qué les parece?
Sexo entre gorilas, algo divertido, no sé...
O sea, vamos a hablar el sexo entre los animales, alguna cosa así, porque los puercos les dura un orgasmo media hora, puercos, ¿no?
Ah, sí. Pues sí, yo soy bien puerco.
Pero así temblando y estirando la patita, así,
que les dan convulsiones, así como... Ese es un orgasmo.
Ya sacaste otra conclusión, mi querido José Luis. Si nos volvemos puercos, el cuerpazo genera dopamina, y también se vuelve más feliz, entonces es otra manera de curarnos la nostalgia.
Eso.
Pues, y doctor, si no hay que hacerse justicia por su propia mano.
Si no queda de otra, sí.
Pues sí.
Doctor, muchísimas gracias. Sus redes sociales para que la gente que usted quiera curarse con usted, que usted le quite lo loco, ¿dónde tiene que contactarlo?
Con todo gusto. Me pueden buscar en Facebook como Juan Antonio Barrera, en Instagram como SIC Juan Antonio Barrera, o al 55 19 37 53, y trabajamos de lunes a sábado.
Muchísimas gracias, doctor Barrera.
Cuídense mucho.
Usted también.
Un abrazo.
Órale, pues.
Igual, un abrazote.
No se ponga tan nostálgico.
El doctor Juan Antonio Barrera, ya escuchó usted, la nostalgia, la salud mental, y miren, hay muchas llamadas. Dice Ana, me encanta su programa. Saludos desde Washington.
Un abrazo, Ana.
Maestro Zen, esos charros, gracias por su apoyo durante estos meses. Salimos fortalecidos de esta, por fin. Por fin se fue mi suegra. Canten conmigo, aleluya.
No me digan.
Ya lo dejó con su chavita. Julián, saludos a esos locos, los escucho desde Londres.
London.
Acá van a ser...
Un abrazote.
Allá son las... Bueno, ya va a ser ya más tarde. Hola, Miyagi, van a cancelar el programa, ahora que escucharé, estoy muy triste. Saludos, Erika.
Saludos.
Luis Lara, saludos, charros. Mi petición para este viernes de música horrible es... No me amenaces con Heisel, por favor. La señora Novoa, me gusta que sea viernes, es el día que Memo tiene el control de la música horrible.
No más al principio, señora Novoa. Ya déjenme todo el viernes de música y van a ver.
Alejandro Pérez, buenas noches, mis estimados chachachacharros. Un saludo con abrazo a la distancia para ustedes, porque luego se me ponen celosos de los saludos a Dafne. ¿Qué pueden comentar del caso de lavado de dinero entre Azteca y Televisa? Que dijo que había en la declaración de Betito, el líder del cártel de Tepito.
¿Leyeron de eso?
Sí, pero... A mí no me consta nada.
Lo que dijo él y a nosotros no nos consta es que hay unos programas por ahí donde contratan muchachas y que por ahí lavaban lana. Pero no nos consta, muchachos.
Bueno, mi flaco se habrán ido con Andrés Manuel a los Estados Unidos, sus dueños ya ven
no
que...
No nos consta, muchachos.
Mira, nos dice, el maestro Zen nos dijo que... Ahí está, maestro Zen. Gracias por su apoyo durante estos meses, salimos fortalecidos de esta. Por fin se fue mi suegra. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos muchas más cosas. Todavía está la Yuyis, que nos va a hablar de los más ricardos del deporte.
Los más ricolinas.
Pausa, vamos y ve. Espérate, Humberto, hoy es mi cumpleaños. Ojalá puedas escuchar Toxic de Local H en este viernes de música horrible. Humberto. Y, Ángel, ¿qué canción para iniciar el programa? ¡Oh, pozole mío! Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. En Charros contra Gangsters no somos feos. Solo somos incómodos de ver.
¿Tú de qué te ríes, cerdito?
¡Ya volvemos! ¡Espera un poco!
¡Tengo que ir al sanitario!
There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me air. You're dangerous. I'm loving it.
Estamos Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters. Hoy es viernes de música horrible. Y usted solicita este Toxic por lo que escucha. Usted es la original de Britney Spears.
Sí, la versión de Local H, así que...
Está como para mi martes de covers. Esta no está fea tampoco.
No, okay. Creo que sí eres muy torcido.
No, hombre.
Estaba muy torcido en tu interior.
Liliana, ese memo también que me cae, pero si me hace que es la manzana de la discordia entre ustedes dos. Antes todo era armonía. Soledad, muchachos, estoy muy triste. Hay gente que no tiene tolerancia y me frustra. Le dije que para evitar contagios de COVID se tenía que quitar el bigote y se enojó. Ahora ya no quiere ser mi amiga. No digo su nombre, pero pídale que me perdone.
Perdónale.
Qué manchado.
Oye, dice Roberto, doctor Marrera, si una chica se me fue viva y no le pude gratinar. No, ¿cómo?
Léela, pues.
Y no le pude gratinar el mollete. Eso es nostalgia.
Tal vez.
Es nostalgia de lo no vivido.
Es nostalgia de...
De lo no vivido.
Bruno, Charros, mi propuesta ronda de hoy es Don. Quiero saber qué me pasa de Miranda, una canción horrible que nos obligaron a cantar en la primaria. Pues, ¿cuántos años tienes, Bruno? Y que yo detesté desde el principio, ojalá pudiera ponerla. Es que, si no es así, disfrútenla, si pueden, cántenla.
Esa tampoco está fea, es la de la guitarra de Lolo.
Esa no está fea.
Blanca dice, el tema está muy ad hoc para los titulares del programa. Se me hace que alguien se va, su enojo nos afecta.
Mario, sin pensarlo, voto por tiempos mejores.
Sí, pues esa es la buena.
Norma, gracias a Dios es viernes. Saludos a los tres tenores, Memo Pavarotti, Jairo Carreras y Miyagi Domingo. Voto por Cantaré, Cantarás. Sigan votando, ya la vamos a poner al rato.
Dice Norma Ruiz, hola amigos, la mejor calificación de nostalgia es la de Sabina. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, es lo que pasó al joven del mollete.
Y fíjense que tenemos en la línea telefónica y es un placer, como todos los viernes, que esté con nosotros Eugenia Ruiz, mejor conocida como La Yuchis. ¿Cómo estás, Yuchis?
Hola, ¿cómo están por allá?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, ya también.
¿Por qué no viniste?
Ya tenían que venir.
Porque no es cierto.
No te llegó.
¿Sí? No quieran confundir.
¿No te llegó el memo?
Ah,
¿el memo no te mandó el memo?
A
el
ver.
Memo.
Guillermo te mandó el memorándum de que ya
sí,
puedes
ya
venir, pero tú dijiste, literal, comillas, me dan asco, se cierran comillas.
Ah, eso dijo.
Lo cual está bien.
No me intenten difamar.
Lo cual está bien, tienes razón.
Ah, bueno, que ya que no viniste, ¿qué nos traes hoy, mi querida Yuyis?
Pues miren, esta semana, no sé si escucharon, que Patrick Mahomes, que es el quarterback de los Jefes de Kansas City, se volvió pues el atleta con el contrato más rico en la historia del deporte. La verdad es que su contrato abarca 10 años, algo que es muy difícil que pase en la NFL, y si al final termina jugando estos 10 años que están en el contrato, ganaría $503 millones.
¿What?
Entonces, digamos que pues es el único al que no le va a impactar la pandemia, ¿no? Que al contrario se está haciendo más rico al parecer. Sí, esto haría que ganara al año casi $42 millones y por partido casi $3 millones.
¡Ay, hijo de la madre!
Exactamente. Lo increíble de este contrato es que, si ustedes bien saben, hay dinero garantizado, y también no se les va pagando, o sea, no es como que le depositen los 503 millones y ya, pero a él, con 2 años antes, se le está como dando el bono del siguiente año, es decir, ahorita ya cobraría lo del 2022, en 2021 lo del 2023, y así sucesivamente. Entonces, digamos que sí tiene un bono garantizado en el cual pues está como asegurado su futuro. Ahora, si nosotros lo vemos así como en papel, diríamos, no, pues los Jefes aquí salen perdiendo, pero le aplicaron un Scottie Pippen porque no está, digamos que no se va a ir ajustando conforme pasen los años. Entonces va a llegar un punto en el que otros jugadores van a ganar más que él, porque obviamente los salarios y el tope salarial va a ir aumentando mientras que el de él se va a quedar igual. Entonces,
pero son 500 millones de dólares. ¿A quién le importa?
Eso sí, obviamente puede jugar bien estos 10 años. Lo bueno para Mahomes en este contrato es que en algún punto él puede solicitar más dinero y puede negociar con el equipo. Si es que esto llega a pasar, por ejemplo, que un jugador gane mucho más que él, puede negociar eso con Kansas City. Entonces, ahorita eso a él lo convierte como el deportista con el mejor contrato en el deporte y el mejor en la NFL, que es la primera vez que un jugador de NFL está como el número uno en los contratos más ricos del deporte. Ahorita, los que le siguen a Mahomes, casi todos están en la MLB. Mike Trout, de Los Ángeles, ahorita tiene un contrato de $426 millones. Este está desde 2019 hasta 2030. Entonces, él al año está ganando aproximadamente $35.5 millones. Y en el número 3 está el Canelo Álvarez.
El Canelo. Ay, no es cierto.
¿Sí? De veras, sí. Con esas pelastas.
No es cierto.
El Canelo Álvarez tiene un contrato de $365 millones. Ahora, algo muy destacable de este contrato es que si ven los demás, son como de 10 años o un poquito menos. El de él nada más es de 2018 a 2023 y por año está ganando $73 millones.
Pues o sea, aquí se por está pelea, chupando, digo, pero ¿cómo es que le hace?
Ya ven, por pelea se está llevando aproximadamente $33 millones. Digamos que él, si estamos viendo la lista, él es el que más sale ganando porque es menos tiempo, pero en promedio pues sigue ganando muchísimo dinero. Entonces cuando este acabe, puede generar esta extensión donde se va a volver todavía más millonario. No,
pero le pegan en su carita.
Pero tiene el dinero para arreglárselo.
No, no, pero además lo de Mahomes es que si se llegara a lesionar por alguna razón, un mal golpe y dejara de jugar, de todas maneras le van a pagar ese dinero.
De todas maneras le tienen que pagar. Oye, eso es algo. Todavía. Una historia, justo de advertencia de esto, es en 2001... a quien era el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra antes de Tom Brady, a Drew Bledsoe, le hicieron una extensión de contrato de 10 años. Y fue justo la temporada en la que se lesionó y entró en su lugar Tom Brady. Y nunca más volvió a jugar porque Tom Brady se quedó con su lugar. Entonces, están comparando mucho esa situación, pero del otro lado está, por ejemplo, la de Brett Favre, quien sí jugó el tiempo con los Empacadores de Green Bay. Entonces hay como de las dos versiones, pero bueno, al menos él ya tiene un contrato multimillonario, tiene 24 años, entonces imagínense tener un contrato de $503 millones a los 24 años.
No, pues yo creo que me presenta a su mamá mejor, porque pues sí ya, imagínate.
De hecho sí, la mamá causó medio furor ahorita que fue el Super Bowl, había muchos que... No, y ya le estaban diciendo...
Le querían caer.
Mi hijo.
Que querían ser el padrastro de Patrick Mahomes.
Sí, a ver si los llamaba de paseo. Mira. Oye, rápidamente, ¿cómo viste lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la UEFA. Ya están... la Champions, ya sacaron las pilotitas. ¿Es cierto que todo está a favor del Atlético de Madrid? Hay gente que dice eso, ¿será?
Ay, mira, no voy a opinar en eso porque... pues... ¿Qué quieres que diga? ¿Que sí está arreglado para el Atlético de Madrid? La verdad es que yo quisiera creer que en el fútbol las cosas no se dan así, pero ay, tampoco ajá, hay ay, algo... Ajá. Ajá, exacto, tampoco hay una prueba que te diga pues las cosas están muy bien, ¿verdad? Entonces...
Pero así de veras le podría quedar al Atlético cuando, bueno, si va el Madrid o va el Barça, pues se jala más gente. Y sobre todo, bueno, el Liverpool, que también... Pues está...
El Liverpool acaba de ganar la Premier League, entonces... Sí.
Oye, yo solamente tengo una pregunta, ahora que ya ves, empezaron los partidos acá, ¿qué tal va el Mazatlán? O sea, ¿horrible?
Con la duda.
Horrible.
¿Tú qué crees?
No sé, pero te preguntan, no me interesa el fútbol.
El Mazatlán va en el último lugar de su grupo.
A pesar de que tiene un estadio que se llama el Kraken.
Además, a pesar de que en su grupo está el Atlas.
¡Ah, hijo!
No manches, te hubiera puesto el Tulhu.
Y ya ven que su community manager se pone bastante loco. Bravo ahí, contestándole a los periodistas y todo, entonces, pues al parecer eso es lo más destacable y justo que su estadio se llame el Kraken, pero no ha hecho nada que represente a eso. Algo positivo es que en el grupo A, el Cruz Azul va de líder, ha ganado sus dos partidos, ¿verdad?
El Azul.
Entonces, seremos campeones de una copa más,
obvio,
que no es la liga.
Obvio. Pues, ¿qué esperabas, Yuyi? La neta es el Cruz Azul.
Pero no ya se llegó el Chagui. Mucho.
Ya llegó el Chagui.
Ya llegó el
Chagui.
Ya.
Pues a ver, entonces,
Yuyi. Nos la deben por el coronavirus.
¿Cuándo vuelves a venir? La verdad.
¿Cuándo vuelvo a ir?
Sí.
No sé.
Pues ya nunca, ¿eh? Ya ni digas pronto, ya nunca.
Oye, no. No, primero me difaman, ahora me corren. ¿Qué onda? ¿Qué ha hecho la pandemia con ustedes?
Unos
eran
monstruos.
Buenas personas. Bueno.
Bueno.
A veces.
Mi querida Eugenia Ruiz, muchísimas gracias. Tus redes sociales.
Muchas gracias. Me pueden seguir en @EugeniaR-bajo y nos escuchamos el próximo viernes.
Nos vemos el viernes y...
Nos vemos.
Laura Mendoza dice, buenas tardes, ya me di cuenta que Jerry Miyagi son como Luisito y Pedrito de A Toda Máquina, se odian pero se aman, jeje, voto por tiempos mejores, amamos la risa de Memito. Hola, Charlos, soy Rogelio Suárez de Tultitlán, opino que las personas usen tapabocas de acuerdo al color de su colonia, para ver con quién juntarse, no está mal. Y Armando de Aguascalientes, no empiecen a fregar que ya se van, no, no pienso volver a escuchar Dispara Margot Dispara, así que bajen y no nos hagan esto. Memo es mi ídolo, aunque seas tú.
Dice El Paje, la entrevista con Larry Rubin, el representante, ya dejó abierta la posibilidad de que pueda existir una vacuna y con ello la salve Trump, y en una de esas de rebote al presidente, podría ser, pues por lo menos que nos mandan a nosotros primero. Que nos manden primero
eso,
una vacuna.
Eso no creo, eso no creo.
O sea, que mandan a nosotros primero.
No, porque te digo que no hay capacidad para hacer tantas vacunas. O sea, lo que esperan es que tengan 100 millones de vacunas a final de año. Si son 100 millones de vacunas, pues es obvio que primero va a tocar en Estados Unidos.
No creo que nos manden algunas.
Sí, dice Rulo, Charros, me sorprende que se lleven también con Larry, en especial Jairo. No, yo tengo muchos amigos conservadores y demás, que son buena gente, son alivianados y...
Ah, es el señor Cañonga.
Sí, es Larry Cañonga. De hecho, es su segundo apellido.
Y además, de verdad, es muy buen tipo.
Es buen tipo.
Es muy buen
y
tipo.
Cada vez habla mejor español. Cuando las primeras veces que lo entrevistábamos, se hablaba como el típico gringo.
El güerote.
Sí, el güerote, el típico gringo.
No, ya habla muy bien. Vamos a hacer una pausa y al regresar, sin más pausa ni dilación, va a escuchar usted Tiempos Mejores. Ya ganó Yuri. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Si usted pensaba que no tenemos límites,
nunca me habían humillado así en toda mi vida.
Tenía razón, no los tenemos. Ya volvemos a Charros contra Gangsters.
Pues usted votó por esta canción. Esta fue la que ganó. Siempre vendrán tiempos mejores.
Sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí. Que tendría que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré. Siempre vendrán tiempos mejores. Caminé mil caminos, fui buscando el amor. Me encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón. Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores. Conocí 100 países, siempre me gustó viajar. Gente muy diferente, muchas formas de pensar. Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da, esa no era distinta, en todas partes era igual. Y pensé, solamente les diré, siempre vendrán tiempos mejores.
Y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador, caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad, fueron ríos pesados.
los mejores. Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul. Dejaré los niños, aunque sea un rayo de luz.
Ya terminó. Esta obra de arte, del optimismo y la buena vibra, usted votó por ella y usted se la tuvo que chutar completita.
¿Y cuándo salió esta canción? ¿Cuándo?
Es un noti, ¿no?
¿Cuándo qué?
Ha de haber sido 80 y...
No me acuerdo si fue cuando...
¿El terremoto? ¿35? No, el terremoto no, el terremoto
cuando
fue la de
San Juanico, tal vez.
Ay, sí.
Porque San Juanico fue
un año antes del terremoto.
El terremoto del 85,
85,
tal vez.
Sí.
Habrá que ver.
Pues no sé. Pero sí, por ahí fue de Loti, fue un Loti seguro.
Nos dice Rafael Plata, pero el viernes de Música Horrible ponga el Lady B con la rondalla de Saltillo. Voto por Tiempos Mejores de Yuri. Ya salió, amigo, y saludos desde Santiago de Chile. Saludos hasta allá, amigo. Dice, oigan, ¿y cuánto más o menos va a costar esa medicina de Rusia o la de Pfizer? Porque hay un tratamiento que era para la hepatitis A, B o X que se está usando, pero cada tratamiento cuesta arriba de 50,000 bolas. Pregunto para ir juntando mis ahorros.
La de Rusia no es barata, de hecho solamente es...
En rublos la pagas.
No, en serio. Es una cosa así, sí, ese no es para toda la gente, solamente es un tratamiento que se va a usar en hospitales para la gente
que ya está en las últimas.
Sí, 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 no es.
Rodrigo Charros, ya la neta, claro, ¿qué está pasando en el programa? Necesitamos luz en todo esto. Saludos a todos y un abrazo virtual a los tres. Saludos, Rodrigo.
Dice Gustavo, no hombre, hasta parece que habla del mismo Papa, todo bien y bonito, solo preguntas a modo le hacen. Es el ambiscón salamero que más puede decir, no sé a qué se refiera.
Pues yo creo que estaba refiriendo a Larry, de que
pues, bueno, pero ¿por qué lo asumes? A lo mejor hablaba del doctor Barrera.
Porque estaba, dice el salamero, que estaba hablando bien de, como si fuera el Papa, pues solamente Larry que estaba hablando de Trump, pero
no,
bueno.
Así que digas,
no.
Dice Sergio Muñoz, en Estados Unidos los medios están radicalizados a lo tonto y la realidad es lo único que no sale a la luz. Esa señora se ve que no sale de Nueva York. Del New York Times ni del New Yorker, que son incondicionales de los demócratas. Y en Nueva York han muerto 32 mil personas en una ciudad de 10 millones de habitantes. Si esa señora se siente segura ahí, que Dios la bendiga.
Marty, mis charros, ya saben que como siempre los estoy escuchando. Manda un saludo de felicitación para mi papá que cumple 76 años.
Un gran abrazo. Congratulations.
Y que a la inversa de los papás, a él lo hicimos fan de ustedes. Se llama Alejandro Castro Carrillo.
Se resistió.
¿Cuántos años tiene?
76.
Está en la flor de la vida, señor. Pobre, todavía puede.
Todavía le faltan 20 y va a poder tirarse a quien quiera.
Hombre, todavía puede.
Dice Kevin Sánchez, me sorprende Miyagi que con el nombre que recarga a Larry Rubin no se lo haya albureado. Bueno, sí te lo albureaste.
Ah, se apela Cañonga, el señor Larry Cañonga.
Nos dice aquí Rogelio Ayala, que fue en 1984 y ganó el Loti Nacional.
Ah, fíjate, casi.
¿Cuántas cosas inútiles sabes, Rogelio?
Jesús, viernes de Música Horrible, gran programa, y saludos a mi hija Celeste de 11 años que está escuchándolo junto con su mamá.
Un gran abrazo.
Ay, ¿por qué dejas que la niña de 11 años escuche esto? De veras, qué barbaridad contigo, mi estimado Jesús. Y pues yo ya terminé.
Yo también.
¿Qué más? ¿Ya?
Dice por aquí Maru, saludos, charros, son lo máximo en esa pandemia. Chava, saludos a los mejores de la radio, saludos al Cachetón y además a Miyagi, te hablan Cachetón.
Te habla a ti, Cachetón.
Claro. ¿A mí?
Ah, es que sí, tiene unos cachetes bien chidos.
Y dice, Efraín, soy fan del programa y Padawan del Sensei Jairo Calixto.
Un gran abrazo.
Qué pinche
hermano.
Canción tan crucifica, ¿no?
Pues ustedes votaron, nosotros
ustedes
qué.
Ustedes fueron.
Y dice, hola a todos por allá, dice Misael, no manchen, ya parecen divorciados viviendo bajo el mismo techo. Rubén Solís, Alex el Rusocar, saludos Memo, Miyagi, Jairo. Aquí nos avisan qué vacuna se va a aplicar para copiarlos. Ustedes son nuestros senseis, ustedes marcan el paso. Nosotros solo los seguimos como sus fieles soldados.
Por lo pronto, ponte tu tapabocas y échate gel.
Y dice Dafne, Memo.
Dafne.
Memo, ¿por qué hay varios comentarios de que se van del aire? ¿Es choro? No, Dafne. No hay certeza jurídica.
Hasta aquí llegamos, echamos contra gangsters. Que tengan ustedes una gran noche. Extraordinario fin de semana. Nosotros los estaremos esperando aquí. O tal vez no. El próximo lunes.
¡Cáchate!
El próximo lunes, de 7 a 9, aquí, en 102.5, Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio hasta ahorita.
Los queremos siempre.
Nos vamos a querer toda la vida. Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos el lunes.
Gracias, Jairo Calixto. Hasta aquí llegamos. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho. Vámonos, ahí se ven.